Sí, pero... Oh.
Yo no sé qué pasa con los invitados aquí. Chilazos.
Yo no quiero, por favor, que esta vaina se viralice, ¿ok? Por favor.
Debería ser un podcast.
Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? ¿Y qué nivel de podcast vamos a tener hoy? Con un chico extraordinario, aventurero, explorador. Se mete en una que otra polémica, pero sobre todo, buena vibra. Señores, con ustedes, ¿Qué Nivel de Podcast? Con Isaías Landaeta. Véngase ese aplauso, señores. ¡Aplaudan al chino!
¡Wow! ¡Wow! Ustedes no saben lo que yo estoy escuchando en estos audífonos. Un nivel de aplauso literal.
Un aspecto, una cosa.
Bien, güey, qué producción, güey. No, mira, gracias. Gracias por la invitación. De verdad, estoy súper entusiasmado. En el momento que me escribiste de una pacata, vamos a hacerlo. Está buenísimo. Además que me hablaste de algo un poquito más honesto, más transparente con respecto a mi trabajo usual. Y eso siempre me va a gustar.
Esa era la intención y por eso me alegra. Que quiero decir, Isaías es el tipo que le dije, mira Isaías, he visto tu contenido y de verdad me encantaría tenerte aquí. Y pues quiero hablar también, oye, de la complejidad que representa hacer estos viajes, hacer esta, crear este tipo de contenido.
Total.
De lo que nadie ve, que mira qué lindo, está en una roca, pero todo lo que implica eso. Y Isaías es el tipo que dice, oye, me gusta, ¿qué hay que llevar? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es la cosa? Ajá. ¿Dónde llego? Ajá.
¿Te gusta el ron?
Eso. ¿Qué te llevo? ¿Qué? ¿Llevo la cerveza, la vaina? ¿Cómo? Esa es la actitud. Estaremos hablando aquí de, bueno, precisamente la complejidad que representan esos viajes, de tus aventuras. A nivel personal, también conocer quién es ese Isaías que dice, mira, quiero crear este tipo de contenido, quiero ser un creador de contenido y quiero montarme en esta ola y vamos viendo. Quiero ser este chico que quiere romper paradigmas, que quiere ser él en un ambiente donde se hace un tanto complejo, en un país donde, si, a pesar de que somos muy amigables, muy chalequeo, muy todo, igual se hace complejo todavía y muy arraigado el claro. Tema de los estereotipos, el tema del tabú, todo este tema. Y tú vienes así como que con esa actitud, mira, yo voy a crear mi contenido como es, al que le guste, al que no, no.
Así es, así es.
Y por eso queríamos tenerte aquí. Así que gracias por estar en mi espacio, por estar en mi cabaña, por compartir con nosotros. Que si cuatro chicos echándole ganas.
Un saludo, no, muchachos. Me encanta. Y de verdad que desde que llegamos, que nos pusimos a echar cuentos todos, hay una vibra muy bonita en tu equipo. Y no, yo feliz. Muy bien, gracias a ustedes.
Qué genial. Eso es lo que queremos proyectar. Quería preguntarte, hay que empezar con algo muy cool. ¿Cuál es tu grosería preferida? Es una pregunta importante. O más usada que tú digas, mira, es coño, la grosería.
Coño, es que coño es... coño es un sentimiento, chamo. Coño, es como que... Es más, ahorita es un sentimiento.
Coño, es un estilo de vida.
Claro, coño es un estilo de vida. Coño no es una parte del cuerpo de la mujer, no lo es.
Contexto, en los venezolanos es diferente.
Exacto, ¿no? Exacto.
¿Qué es el coño para ti?
El coño para mí es como, fíjate, cuando me preguntaste, iba a decir, coño, ¿cuál es mi grosería? Y yo, ok, es coño. O sea, tipo, está ahí.
Es automático.
Sí, yo la uso mucho porque siento que, primero, me amarra mucho a Venezuela. O sea, es muy venezolano decir coño. Y segundo, no sé, es como la muletilla de marico. Marico tal vaina, marico esto. Es como coño, no sé, es una muletilla que me gusta mucho. Y yo me considero una persona que dice groserías en su vida diaria y no veo ningún problema con eso.
que ni siquiera la dices a veces por intención de ser grosero, sino que están en el habla.
Claro.
Que a veces la gente no lo entiende. Y más del venezolano que decimos, marico, ¿qué tal? Sí. Ay, que no tiene nada que ver, sino uno lo dice naturalmente. Es algo de la expresión.
Y, o sea, creo que también es como una muletilla. La muletilla también es natural. O sea, uno no habla tan perfecto como puede aparecer hablando en televisión. ¿Sabes? Uno se queda pegado, uno dice groserías, y creo que es chévere. O sea, me parece que forma parte de nuestra cultura popular decir coño o coño la madre.
Tipo, ¿te ha pasado que estés en algún lugar y digan, ay, yo no creí que tú hablabas así o no creí que...?
Mira, no, creo que más bien todo lo opuesto. Creo que como que la grosería, como es cotidiana, te acerca un poco. Eso de manera...
Conecta.
Sí, de manera consciente entendí eso, no sé en qué punto de mi carrera, y como que dije, ah, ok, puedo ser un poco más libre con esto, porque incluso puede ser... digamos una herramienta para conectar más, para que la gente diga, este pan ahí se grosería, ¿sabes? Como que normal.
Ando comiendo aquí unos snacks picantes y vamos haciendo la prueba porque...
Escuchen.
Momento crujiente. ¿Qué nivel de crujiente está este snack? Que yo soy un tanto cobarde. Ojo, me gusta retarme, pero soy un tanto cobarde porque he tenido muchas experiencias como que vas a ponerle salsa picante y se te fue toda en una empanada.
Sí,
y lloras de niño. Sí, me pasó porque tenía que comerme una empanada porque mi mamá era, usted ya hizo eso, se la come. Entonces tengo traumas, pero están muy ricos. Si me ven así como rojo, es por eso.
Señores, Simply Seven de jalapeño.
Para que tú lo veas. Señores, te quería preguntar.
Cuéntame.
Antes de ser en este punto que pues te has convertido y sigues desarrollando este material, toda esta vida alrededor de ser travel blogger, ¿qué le gustaba hacer a Isaías antes de ser travel blogger?
¿Qué le gustaba hacer a Isaías? Bueno, qué pregunta tan buena.
Mira, viajó, por un momento.
Isaías habla mucho. Como te has dado cuenta desde que llegué y te vas a seguir dando cuenta a lo largo del podcast, Isaías le gusta comunicar. O sea, realmente es una pasión. Y viajar, creo que yo crecí viajando. O sea, mi familia nos gustaba mucho viajar, conocer. Desde muy pequeño, mi mamá específicamente como que me... O sea, conversando, me daba a entender que el tiempo invertido en viaje, el tiempo y el dinero invertido en viaje, es tiempo de crecimiento. O sea, es una inversión fructífera. Y creo que eso de alguna manera como que moldeó un poquito mi trabajo hoy en día y yo lo veía como un sueño. Yo crecí con bitácora, ¿ok? Valentina Quintero cayéndose por una liana o montándose en todos lados y yo admiraba y yo veía eso desde chiquito, desde muy pequeño. Valentina Quintero, señores.
Aquí amamos a Valentina Quintero, algún día la queremos aquí, o sea, somos fans. Totalmente. Así que es genial que lo hayas dicho.
Claro, no, yo crecí con eso y veía y yo decía, wow, qué trabajo tan bonito, desde muy pequeño. Entonces como que poco a poco pues fui viajando a modo familiar, etcétera, tal. Comienzo a entrar en redes sociales por hobby y poco a poco como que entraban a mi perfil personas que yo no sabía quiénes eran, pero se tripeaban lo que yo hacía, mis viajes, cómo comunicaba, etc. Y como que, ¿qué es esto? O sea, hay personas que no me conocen, que me siguen porque me fui de viaje para, qué sé yo, Grecia, en mi viaje familiar. Y bueno, fue como una bola de nieve que me llevó hasta acá y lo agradezco cada día de mi vida porque para mí viajar es pasión máxima.
De hecho, maravilloso que tú dices. Y bueno, gracias a tu madre, tenemos este pequeño consejo. El primer consejo del día, para que no diga que no damos mensajes motivacionales. Ajá, viajar es ganancia. O sea, como sea, viajar es ganancia.
Siempre va a ser ganancia. Siempre, siempre. De verdad, es un consejo que yo pienso pasar de generación en generación. 100%.
Tú me dices que, claro, aquí ya siento que me estás respondiendo de cómo nace tu amor a explorar. Pero aparte de Valentina Quintero, ¿qué son esas cositas que dices, oye, como que me gusta explorar, me gusta aventurar, me gusta conocer?
Bueno, fíjate, o sea, realmente no es únicamente una Valentina Quintero, sino como que yo desde siempre seguí muchos youtubers. Mira, Alan por el Mundo puede ser de mi máximo, o sea, mi tope de admiración. Hay unos españoles que se llaman los Boyset Brothers, que son una locura. Y bueno, se han sumado como una lista de figuras que yo admiro dentro del mundo del viaje. Y esto de repente como que me hizo ver un trabajo que yo habría querido tener en algún momento y que ahora lo tengo y me encanta. ¿Cuál es la intención de explorar? Bueno, que yo soy la persona más curiosa. ¿Tú no viste cuando me hablaste del Miche? antes de grabar, fan, que yo te empecé a preguntar, pero ajá, si me lo voy a tomar así, ¿cómo, o sea, cómo hago? Si es tan fuerte, me voy a tomar tres palos y ya, porque me va a volver mierda, entonces como
tú,
que...
Tú estabas armando el plan, ok, estoy en una rumba con Miche, ¿qué hago, Kenny?
Claro, y además de la rumba, porque me encanta también como que celebrar, es un tema de que cuando yo conecto en un momento con algo cultural, que es el Miche para ti, que te conecta con tu cultura, de dónde vienes, el pregonero, me hace como que... querer saber más. O sea, al instante cuando yo en una conversación descubro algo, que me están hablando de algo, de viaje, de cultura, de arte, qué sé yo, como que, pácata, me pongo demasiado curioso y pregunto. Entonces creo que viene de una curiosidad natural con la que nací, que necesito escudriñar todo. O sea, yo voy caminando en la selva y voy viendo el piso, tal, todo aquello, escorpiones, tal. Y sí, o sea, quiero conocer el mundo, tengo demasiada curiosidad. Y creo que también tengo ganas de comunicarlo, entonces eso me llevó a combinarlo en
de compartir esa pasión, ¿no? De
en
que,
esa viaje,
para que otros se animen a aventurarse, a conocer. Porque a todas estas, un viaje puede ser desde aquí a la esquina si tú lo ves con ojos de explorador. O sea, totalmente. Si tú vas viendo una mariposa y dices, wow, 100%. Qué cool esta mariposa. Si la busco, ¿es una monarca o qué? ¿Qué cosa?
Mira, diste en el clavo. Porque también la cotidianidad esconde tantos secretos. Tantos, o sea, tantas cosas que no has visto, que desde tu casa, desde tu balcón, no has visto de la ciudad, que si de repente te pones a ver con detenimiento, preguntas, ves las cosas diferentes. O sea, no es lo mismo que tú camines, tú que vienes de pregonero, que tú camines con una amiga de que no sea de aquí tampoco, por los Palos Grandes, a que de repente hagas una visita guiada por los Palos Grandes y entiendes, ah, ok, esto es así porque es así. Entonces como que hay muchas cosas que descubrir y yo, I'm a sucker for that, o sea, quiero saberlo todo.
Qué cool, porque, exacto, hay gente que cree que tienes que ir hasta el fin del mundo para tener una experiencia, cuando por lo menos tú llegas y me dices qué bonito tu balcón, qué bonito tu paisaje, y eso me hizo pensar también en que, o sea, yo siempre tengo el balcón y lo quiero y lo aprecio, pero a veces lo ignoro. O sea, a veces se me olvida y fue como que, oye, de verdad, tienes razón, qué bonito paisaje.
¿Sabes por qué es eso? Porque naturalmente, como seres humanos, viajamos al pasado o al futuro, pero muy poco estamos en el presente. Entonces, ver lo cotidiano te arrastra, te amarra al presente, a lo que está sucediendo. De repente frenarte a escuchar el sonido de la ciudad desde tu balcón, que estás dentro de la ciudad. O sea, estás escuchando cornetas, carros, todo. Y, o sea, es esa cotidianidad y es ese detalle, es esa curiosidad por lo que te rodea que descubres que mira, he estado demasiado tiempo viviendo en el futuro. ¿En qué voy a hacer el próximo mes? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Quiero ir a
la renta, que
exacto. Entonces, como que, de repente estás muy en el pasado. Si le hubiera dicho esto, si hubiera hecho aquello, esa persona con la que me peleé, me faltó decirle esto. Entonces, como que constantemente
nublamos.
No usamos el presente. Y el presente es lo que de verdad está ocurriendo. Entonces, claro, el pasado y el futuro tienen una función. El futuro está para que tú traces objetivos, cumplas, que la vida te lleve al lugar donde tú quieres llegar. Y el pasado está para recordar. O sea, bueno, yo soy fotógrafo, o sea, ¿quién no quiere recordar? Pero es eso, o sea, tiene usos correctos y usos obsesivos que nos alejan del presente.
Como
los
todo.
Los detalles y la curiosidad es lo que me amarra a mí el presente, por eso hago lo que hago.
Porque tú comentas algo muy bonito, el sonido de los carros, y yo, como vengo de montaña, yo me disfruto mucho un mercado donde hay mucha gente. O sea, me lo disfruto, esos mercados donde hay mucha gente, y frutas y verduras, y... Eso es una experiencia para mí maravillosa, y me encanta irme a un mercado del centro donde no tengo necesidad, solo por ver a la gente.
Claro.
Si pudiese documentarlo, pero sacar la cámara es complicado.
Complicadito.
¿Cómo te lo digo? Pero, ¿qué cosa de la cotidianidad tú sientes que te disfrutas? O sea, como que un detalle de tu día a día que, oye, me encanta esto.
Mira, bueno, hay algo que a mí me encanta que lo veo no todas las mañanas, porque no todas las mañanas están soleadas, pero la de hoy lo vi. En mi casa, en mi edificio hay una piscina, ¿no? Y en determinada hora, tempranito, el sol se refleja en la piscina y la piscina rebota la luz contra el techo de mi cuarto.
Y se ve las formas.
Y se ve como que la piscina moviéndose. Eso a mí me encanta. Y de verdad, en cada lugar que descubro uno de esos reflejos en el techo, me encanta. Por lo menos ahorita yo estoy llegando a un viaje en el Delta del Orinoco. y dormí en un palafito y bellísimo. Y el reflejo del río, del caño Guamal, que es un caño afluente del río Orinoco, refleja a determinada hora de la mañana, o sea, bellísimo en todo el palafito, en el techo, y como que despertarse con eso a mí me pone muy feliz. Ese es un detalle cotidiano que yo veo siempre y me encanta. Por eso yo duermo con mi ventana, con la cortina corrida, porque quiero despertarme viendo el reflejito del agua de la piscina en el techo.
Descubrimos dos detalles importantes. Uno, que te encanta el reflejo del agua. Y dos, que tiene la ventana con la cortina. Así que si alguien quiere espiar, pues ya sabe. Encuentra por Patreon, le damos la dirección.
No, de noche se ve bastante. Y además yo soy nudista, así que pueden disfrutarse de mis vecinos.
Tú has compartido, sí, precisamente que tú eres el flow así. Oye, muy relajado, muy, estoy en mi ambiente, te lo comparto. Yo no sé qué pensarán los vecinos de mí, pero yo estoy en mi vaina.
Literalmente.
Cuando tú decías convertirte en travel blogger, ¿cuál fue tu primer paso? O sea, que dices, ok, ¿cuál fue tu primera aventura? Tú dices, que tengo que empezar a crear contenido.
Ok, fíjate. No sé, no te sabría decir exactamente cuál fue mi primera aventura, pero sé que mi primera alianza con... O sea, porque obviamente uno vive de alianzas, ¿no? Y uno logra viajar. Porque tú no... Llegarte a un lugar sin saber nada no es lo más recomendable, porque vas a perder muchas cosas, lo que te decía el guía. Pero mi primera alianza con una con un aliado de posada, hotel en Venezuela, fue Orinoco Delta Lodge, justamente, que vengo de allá.
Que tú lo compartes con mucho amor y ahora entiendo por qué. O sea, aparte de todo el servicio.
Totalmente. Mira, yo le escribo a ellos desde mi humildad de comenzando y les digo como que, mira, ¿cómo están? Yo hago esto, aquello, tal. Me gustaría como que conversar con ustedes, a ver si puedo visitarlos, pues. Y hacer algún tipo de alianza. A mí esto me da demasiada pena. O sea, yo como influencer fracaso en muchas cosas. Yo no sé hacer un boxing, yo no sé escribirle a las marcas. O sea, yo soy...
Te lo digo, te escribí a ti con pena, que el podcast ha sido así como
es
que...
Es incómodo.
Es porque es que dices, mira, me van a rechazar y me va a hablar mucho. Exacto. Es como que, oye, tengo un proyecto, ¿quieres ser parte?
Totalmente. Y yo... Como que, exacto, les escribo, mira, yo tengo un proyecto, estoy haciendo esto, tal. ¿Qué les parece si hacemos algo juntos? Y yo veía el Delta del Orinoco como un destino tan lejano y tan soñado. Era como que wow, o sea, estar con los guaraos, que yo no conocía esa tribu muy bien. Y bueno, me abrieron las puertas por completo. Isaías, claro que sí, vente, tal, invítate a dos personas. Me llaman mamá y papá. Le dije a mi hermano que se uniera y pagara su vaina, no, o sea, fue un viaje
increíble. Me paga tu vaina.
Y, o sea, fue un viaje increíble. E hice click con la gente de Orinoco Delta Lodge, con Amazona, Tajbú, los dueños. Y como que a partir de ahí comencé a construir una alianza muy bonita, no solo con la cultura del Delta, sino pues con los operadores turísticos que están a la vanguardia allá. Y dije, ah, ok, o sea, mira esto que hice, se puede hacer más, ¿cómo replico este caso de éxito? Y comencé a hacerlo.
Y te dio esa fuerza, ¿sabes? Mira, es posible. Vamos a seguir. Un saludo para ustedes, gracias por apostar. Esas personas, esas marcas que apuestan por gente creativa, aquí totalmente, las queremos. Gracias.
Totalmente.
Véngase un aplauso.
Un aplauso, vale.
Dios mío. Mira, Ana, no te veo aplaudir.
A ver,
aplaudir. Eso, Ana ya aplaudió. Continuemos. Ok, tengo por aquí una.
Cuéntame.
¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? Ok, eso es muy, muy complejo.
Muy filosófico.
¿Qué vino primero? ¿Tu pasión por viajar o tu pasión por la fotografía?
Mi pasión por viajar. Sí, 100%. O sea, de hecho, yo no me consideré fotógrafo hasta cierto punto y ya yo estaba viajando. O sea, como que yo hice muchos viajes familiares donde yo me encontraba como... ¡Wow! ¡Qué bolas esto! ¡Qué locura de paisaje! ¡Qué locura de atardecer! Yo, de hecho, tengo desde muy pequeño una costumbre como, es que ya se ha convertido como una regla, que si yo visito un lugar nuevo, yo me despierto a ver el amanecer. Siempre. O sea, yo no desconozco el amanecer de ningún lugar que yo haya visitado. O sea, yo, así sea una vez, así sea amanecido, me haya quedado a palos, esté enratonado, lo que sea, yo voy y veo el amanecer. Entonces como que wow, me encanta ver esto, me encanta ver cómo hablan, la cultura, etcétera. Entonces, el viaje vino primero, luego la fotografía fue como un accesorio muy bonito.
Complemento de tu experiencia en los viajes.
Totalmente, muy bonito para yo contar y luego como que se convirtió en una gran pasión. Y ahí entiendo, ah, ok, uno puede estar apasionado por muchas cosas en la vida.
Y que la visión como fotógrafo te cambia mucho las cosas. Totalmente. O sea, ver ya es increíble. Porque sí, yo también soy que sí, hobby de este mundo. Uh-huh. Y yo he aprendido al tomar el ojo en la cámara que ya ahora pienso en foto. O sea, yo veo, una experiencia compartiendo y yo ya estoy viendo que ahí hay una foto. Uh-huh. Es increíble. O veo un niño sonriendo y todo, y yo ya estoy viendo una foto.
Eso es pensar entonces, como comunicador.
Exacto.
Porque el fotógrafo es un comunicador.
Entonces ya te da una visión del presente. O sea, te Totalmente. Conecta allí. Totalmente. Y ese hermoso, esa experiencia que dices de los amaneceres, porque, oye, qué bonito. Y yo me imagino tú, 3 de la mañana, así, no, sí, no, pero esperemos, ya, hasta que ya sí. lo veas, vi el sol, me gustó, ya
voy a dormir. O me duermo y pongo
despiértame.
El totalmente. Por lo menos ahorita en Roraima, yo era el loco que estaba despierto desde las 5 de la mañana, porque además como el Roraima es tan alto, amanece mucho más temprano, porque tenés el horizonte, como que ves más lejos en el horizonte.
¿Cómo a qué hora era aproximadamente?
Mira, yo ponía el despertador a las 4:50.
Y está ahí, las duermas,
Literal, y agarraba así con mi linterna, tal, despertaba un gentío, porque además yo soy demasiado torpe cuando no veo nada. Entonces me ponía los crocs así como un loco, salía de lo más profundo de la cueva, porque además estábamos demasiado dentro de la cueva. Iba al mirador y esperaba el amanecer, y era una belleza. Yo no te puedo explicar. De mis amaneceres más especiales, Roraima.
Qué bonito cuando lo dices con tanta pasión, porque se te pega y dices, wow, te debe haber sido grande.
No, increíble, increíble, increíble. Y yo creo que uno siempre tiene que llevarse algo de cada lugar que puedas comparar. Para mí son los amaneceres. O sea, de repente comparas que ha sido la temperatura, el clima, no sé. Pero para mí, yo comparo los lugares a través de su amanecer. Por eso los veo todos.
Tú lo has documentado. Tipo, sí. Has intentado en cada. Porque yo sé que has visto las historias y has intentado grabar. Pero en algún momento, colocarlos todos, que si un cuadro, una cosa así, ver diferentes amaneceres de lugares.
Mira, yo puedo tener fotografías.
Sí, un álbum en el teléfono, amaneceres.
Puede ser, pues esa idea está muy buena, la voy a tomar. Yo
quiero un capture y lo pones en tu historia para yo ver que lo hiciste.
100%, 100%. Mira, yo puedo tener como el 70% de los amaneceres que he visto fotografiados. Muchas veces, no sé.
No, porque también, ¿sabes? O sea, tipo, tomaste la foto en algún mundo, pero es algo que te regalas
sí,
a ti.
Exactamente. Es muy meditativo, sí.
Exacto, que es como que, oye, mira, este es mi regalo por estar aquí echándole ganas.
Yo me he quedado dormido. Literal, así que sí, un muelle dormido. Porque, no sé, me relajo tanto que me duermo.
De película de Hollywood. Que sí, la, una cosa así.
Literal, literal.
¿Qué tipo de aventurero, de turista te consideras? ¿El fancy, el aventurero o el mochilero? ¿Qué tipo de turista crees que eres? ¿Fancy, mira, aventurero, mochilero?
Eso es cómico, porque es que yo creo que yo, o sea, soy como, o sea, ¿te has visto la película Divergente? Uh-huh. Yo soy como Divergente. Porque es que, o sea, yo tengo de verdad la facilidad de adaptarme. Entonces, o sea, a ver, puede ser que me considere el mochilero y aventurero. Porque cuando tú eres mochilero o aventurero, como que te adaptas a todo. Entonces, obviamente, te adaptas a lo fancy, ¿sabes? Como que tú agarras a una persona que se la pasa metida en un monte y lo pones en un hotel 5 estrellas, va a estar demasiado cómodo. No va a estar incómodo nunca.
Pero depende, porque creo que hay mochileros que les estresa no tener la experiencia de la aventura, una carpa, una cosa.
Claro, claro.
He conocido, yo tengo una amiga que es guía turista y sé que se lo puede tripear, pero yo sé que ella es de la que piensa que si yo voy a un lugar como Orinoco, me ofende que tipo sea una cosa súper de ciudad. Por lo menos esta posada se veía muy hermosa, muy bonita. Bella. Y todo el concepto es, oye, madera. Es el concepto que va arraigado. Eso,
y es ecoturístico.
Exacto, eso ella es plan. Pero que la metas en un hotel 5 estrellas medio el Orinoco es como que...
No. Okay, no. Y ojalá nunca construya un hotel
amén y no.
Así en el Delta. Pero, o sea, ¿qué te quiero decir yo con esto? Que yo soy muy versátil a la hora de viajar. O sea, yo no diría, y siempre lo he dicho, que no me describe una experiencia 5 estrellas. No, me parece que me describe. O sea, no siento que sea mi carta de presentación. Yo soy muy aventurero. Y la gente se ríe porque no esperan que a mí, que me consideran como un chamo súper cifrino y tal, que duermo divino en un chinchorro en medio de la selva con la posibilidad de que me mate un jaguar, que me salte una serpiente arbórea en el chinchorro y me mate, o... o que me van comiendo gusanos. Es como que nunca me esperé esto de este pana que se ve súper cifrino, pero mira.
Porque también tú eres el pana que si va por ahí en medio de la selva, pero con flow. Vestido así como que, oye, cool y tal. Entonces como que, bueno, mira que, ¿dónde está el barro? ¿Dónde está que la cosa? Pero hay momentos, yo siento que también, hay dentro de una travesía, hay momentos fancy, hay momentos totalmente mochileros, hay momentos guerrilla.
Totalmente. Entonces, mira, lo de la pinta me lo dicen full, como que siempre me dicen que el Indiana Jones venezolano no existe.
Indiana Jones venezolano.
Y sale una foto mía así como que... Y que... Pero, a mí me gusta mucho la moda, ¿ok? Eso es la verdad. O sea, yo...
Aquí amamos la moda.
Yo sí me vacilo. El hecho de que yo me la pase metido en el monte, con el río hasta acá, o qué sé yo, me bañe en río, feliz de la vida, no quiere decir que no me pueda gustar la moda. Lo que pasa es que... Ahorita como que las cosas están cambiando un poco y de repente ya estamos tocando como que, o sea, la masculinidad no frágil, o al hombre que le pueda gustar la moda o que no tenga problema con llorar, también está llegando al monte, está, o sea, ¿sabes? Abriendo ese camino en una nueva experiencia en Canaima y eso es bonito, ¿me entiendes? Creo que viene con las nuevas generaciones.
Porque sí, creo que es un tema de que la gente encasilla y es como que, ¿por qué si soy mochilero? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?
Exacto, o sea, es como que, mochilero, eres un duro, odio la moda, me va a vestir descombinadísimo.
Y tipo, roca, no. Pues. Tan, taran, tan. O sea,
nada que ver.
Ok, cuéntame. ¿Qué es lo... No sé si tendrás hasta un top o qué sé yo, pero lo más loco que te ha pasado en un viaje. Que recuerdes, qué sé yo.
Lo más loco que me ha pasado en un viaje. Ok, a ver. Algo loco. Ay, ya va, espérate. Algo loco. Ah, ok. Bueno, vamos a algo reciente. Que hablamos cuando yo llegué de esto y se hizo viral en las redes sociales. Yo estaba, a ver, hace poco hice un viaje a Roraima, como muchos lo vieron por las redes, todo, que... Ya te estás riendo. Ya tú te estás riendo y yo ni siquiera he echado el cuento. Mira.
Ok, ya, sería.
Yo recientemente...
Un podcast serio.
Recientemente hice un viaje a Roraima, que sé que muchas personas lo vieron, fue un viaje muy mediático... Fuimos con personajes que admiro muchísimo y fue muy bonito. Y en ese viaje fue a la cima de Roraima. En la cima de Roraima hay valles de cristales. ¿Qué quiere decir esto? Son que se sigue riendo.
Miren, sería el equipo ese.
Lo que pasa es que producción también se está riendo, sí, que esto no lo ven ustedes.
Sí,
esto
es
no lo...
verdad.
Pero porque saben de lo que va a hablar. El punto es que ahí están los valles de los cristales. Y en los valles de cristal hay cuarzos, o sea, son millones y millones de cuarzos y tú caminas por ellos, es una locura. Y no te puedes llevar nada. Primero porque está la creencia de que, y yo soy fiel creyente de que si tú estás en un lugar, tú tienes que, como que, y más en un lugar tan importante como Roraima, que es una montaña ancestral, tú tienes que como creer lo que se cree ahí. O sea, tú tienes que respetar. Si ahí te dicen que no se grita porque llueve, porque la montaña se molesta, tú no tienes que preguntar nada.
Estás llegando a otra cultura.
Exacto, no gritas y ya. Y además que eso es más inmersivo como experiencia. Entonces, tú no te puedes llevar los cristales, los cuarzos, porque la montaña se molesta y no te deja salir. Pero además porque estás... dañando un ecosistema, te estás llevando cosas que no...
Y en general, o sea, aplíquenlo para la playa también, para muy importante.
Para la playa, para
todo. Que ojo, un paréntesis aquí, yo tengo una conchita que me traje de una playa y me siento tan mal y yo sé que cuando regrese voy y la llevo. O sea, me siento mal. Llévalo. Porque yo sé, o sea, fue un momento como que, oye, qué cool. Y luego yo dije, oye...
Y en ese momento no lo entendías. Y está
exacto,
bien.
Entonces yo dije, oye, qué mal. Y luego lo medité y la tengo aquí, pero la tengo con todo el respeto. Incluso le pedí respeto a la... Que ojo, le pedí permiso a la playa allí, pero igual... Tengo que entregarla.
No, totalmente.
Y tómenlo en cuenta porque es muy importante.
Pero está bien. O sea, como que al final, bueno, mira, no sabía que esto era así, pum, lo devolví ya.
Que al final, ojo, me pasó así. Yo dije, ¿por qué? Porque quería como tener algo y atesorarlo. Entonces yo le dije a la playa, si puedo llevarme algo. Y se arrastró, o sea, entre las piedras se vino una conchita. Entonces yo puedo tomar, todavía yo como que, puedo tomarlo, esto fue como tipo en la mañana, así 5 de la mañana, que quería ver también amanecer, y la tomé. Probablemente, no sé si me la haya dado o no, pero sí.
Bueno, pero está bien, creer que te habló la naturaleza.
Pero continuemos.
Es muy bonito, o sea, y de hecho justo esta experiencia que tuve loca tiene que ver con sentir que la naturaleza me habló. Al final uno nunca va a saber, pero qué bonito verlo de esa manera. Yo me llevé mi propio cuarzo, me llevé un cuarzo rosado, que es el cuarzo del amor. Me lo llevé porque no me podía llevar ningún cuarzo y yo me quería llevar algo cargado de Roraima. Entonces dije, bueno, me voy a llevar de la ciudad mi propio cuarzo rosado.
Para cargarlo allá.
Para cargarlo allá. Luego, ya el hecho de que esté montado en la montaña, ya eso como que se va a llenar de toda esa energía milenaria y yo lo voy a lavar en cada río para que agarre la pureza del agua y qué sé yo. Para que sepan, el agua de Roraima es de las aguas con más energía del mundo. O sea, es una cosa loca.
A nivel químico y a nivel de todos los niveles.
A nivel de radiofrecuencia. Wow. O sea, esto es algo que los guías de Cruz de Bolívar te pueden explicar con mucho más detalle. Pero el punto es que es un agua con mucha energía. Yo quería mojar mi piedrita, lavarla, tal. Y esa piedrita se me perdió. Ya llevaba como 3 ríos donde la había lavado. Y bueno, yo como que ese día amanecí con una pesadez al día siguiente buscándola, tal, no la conseguí. Qué fastidio, ¿han visto mi piedrita rosada, tal? Nadie. Llegamos a la cueva ya después del día de excursión y todo esto. Y yo me pongo a caminar por donde me bañé porque yo creía que lo había perdido bañándome. Eso es un paisaje enorme y todo es igual. ¿Okay? Yo realmente no sabía dónde me había bañado. Y bueno, me pongo a buscar, y no conseguía. Llego al último lugar y dije, este es el último y ya me regreso, me voy para la carpa. O sea, no, el Roraima no me lo quiere dar, pues. Y dije, ok, Roraima, madre de todas las aguas, te respeto.
Claro, no me estoy burlando, sino que fue el video, fue muy cómico como lo transmitió.
Sí, solo, claro.
Pero respeto mucho.
Porque yo en el video, esto creo que fue lo que lo hizo viral, yo en el video digo, yo no soy muy supersticioso, pero... Estaba en el Roraima y tal, y empiezo a hablar, madre de todas las aguas y tal. Es como que, brother, si eres supersticioso,
sale. O sea, los memes. No, yo nunca hablo de esto. Madre de todas las aguas.
Literal. Era como que, brother, sal del closet, eres supersticioso, ya. Entonces, me le digo a la madre de todas las aguas, a Roraima, si quieres que yo consiga si te quieres quedar con el cuarzo, te lo regalo, cárgalo y permite que otro viajero lo consiga. Pero si me lo quieres dar, muéstramelo ahora. Y literalmente no pasaron ni 5 segundos. Yo volteé y ahí estaba el cuarzo. Se me hizo la piel. Era un lugar donde yo había conseguido, donde yo había buscado. Y lo conseguí y tal. Y yo tengo mi cuarzo en mi casa. O sea, y es un cuarzo muy especial para mí. O sea, eso es algo loco que me pasó.
Un momento Rosa de Guadalupe. 20
minutos echando el cuento, pero bueno, eso es.
Pero eso sí, o sea, por eso me reí. Fue muy cómico. Y, o sea, es muy bonito como lo transmite con esa pasión. Pero, pues, madre de todas las aguas.
Pero no soy supersticioso.
Pero no eres supersticioso. Obviamente, of course.
Claro, obviamente.
Pero eso habla de, oye, ese es el tipo de turismo, el tipo de viaje que siento hay que promover, el con respeto. El mira, hola montaña, estoy aquí, quiero aprender de ti, porque estamos hablando de algo que toda la vida se ha conservado, toda la vida ha estado allí, o sea, ha visto todo lo que ha pasado.
Los dinosaurios, o sea, la era del hielo, todo.
Exacto, y creer que es una simple piedra y ya es ir por tu vida creyendo... O sea, no creyendo en nada, es muy triste.
Mira, y...
No tiene que un mensaje que no... No, pero es simplemente entender que es energía, que son elementos y que, oye, hay que tratar con respeto.
Totalmente. Y te voy a decir una cosa súper breve. Hay un podcast, que es el de Erika de la Vega, en defensa propia. Ella hizo un capítulo con Mario Push, que él, bueno, él es un médico
Erika,
cirujano. Erika, te amamos. Él es un médico cirujano increíble que luego como que pasó... Hizo como una transformación de su carrera más orientada hacia la psicología y hacia la física cuántica. Y él habló de algo que a mí me pareció increíble. Que él, por su estatus de científico tan arrecho que tenía, él estuvo rodeado de mucha gente que eran premios Nobel de ciencia, etc. Y él dice que las personas que se escudan de no creer en este tipo de cosas y de ver la vida, como tú dices, como una roca y ya... es pura soberbia, porque incluso los premios Nobel de ciencia son las personas más abiertas a todo eso, porque no se trata de lo que yo, con la soberbia de que yo soy hombre y yo sé que esto es un micrófono y ya, porque es lo que veo, sino como que bueno, yo hasta ahora yo he probado que esto es un micrófono, pero existe la posibilidad, como existía antes de que yo descubriera que esto era un micrófono, que esto sea otra cosa. ¿Me explico?
O sea, por
supuesto. Como que él hablaba de que los premios Nobel de la ciencia son los científicos más abiertos que hay. Y que son, se supone que están en la cúspide de la ciencia, ¿no? Entonces como que de repente las personas que hablan con escepticismo de todo este tipo de cosas, de energía, etcétera, tal, de respetar a la montaña milenaria de Roraima, las madres de toda la agua, puede ser como algo muy soberbio, porque al final, o sea, la ciencia es lo que todavía hemos estado preparados para probar. No quiere decir que no haya más cosas. O sea, no lo hemos descubierto todo.
Porque, exacto, es... que está bien. Si no crees en esto, oye, pues está bien, pero sí hay que tener el respeto. Sí hay que, oye, entender y mira. Y de hecho, en el tema científico, pues tú ves los grandes trabajos de científicos en la historia y pues te hablan que hay un millón de posibilidades. De hecho, si tú analizas los trabajos, no se trata de que esta es la verdad, sino que esta puede ser la verdad en este plano o en otro universo. O sea, ya es muy complejo, pero simplemente entender que el trabajo de un científico, como el de todo amante, es siempre explorar. O sea, es totalmente verlo por otro lado. No es
imagínate, ya. Imagínate, por ejemplo, un destino tan místico como Roraima o cualquier otro. O sea, imagínate el salto ángel, por ejemplo. Si no estuviera la creencia de que el salto deja ver con las nubes, lo descubre. ¿Sabes? Como que imagínate ver la vida así tan como lo que ves y ya. Qué aburrido. Sí,
bueno, te digo, y ya hay personas que han ido a estos lugares de esta forma y es ese mal turista que, bueno, hace todo un desastre.
Así es.
Así que totalmente. Aquí no apoyamos ese tipo de turismo. Quiero que lo sepan. ¿Has enfrentado peligros al documentar un viaje? ¿Alguna experiencia que riesgosa?
Claro, muchas.
Echa el cuento.
Mira, una vez, o sea, los voy a decir por bullets porque son demasiados. Choqué mi dron contra una montaña tratando de pasar por en medio de las dos torres que están en Cata. Como que yo quería hacer una toma increíble, tal, del dron en retroceso, pácata, choqué contra una montaña y perdí mi dron. Hace poco en un Tepuy también se me cayó el bolso donde estaba mi cámara, mi dron, mi teléfono. Que si 50 metros para abajo en una grieta del Tepuy lo recuperé, pero mi cámara, o sea, tipo el lente estaba vuelto verga.
¿Qué lente era?
Era un Sony G Master 24-105. Doloroso.
Todos los chicos aquí están llorando, producción está llorando conmigo porque saben.
Me pasó todo. Mira, la otra vez también estaba en Margarita en Playa El Yaque, hundí mi dron. O sea, creo que todos mis peligros han sido más orientados a mis equipos, which is not cool, pero es lo que...
Y tú todavía ves el video y no le das like. ¿Ves todo lo que ha pasado a este niño?
Dale like.
Ok, quiero...
Y suscríbanse, es verdad. Yo aquí suscribiéndome ahorita.
Quería terminar esta primera parte del podcast preguntándote, y sabes que no lo voy a decir de manera ofensiva, sino voy a usar una frase que tal vez muchos hemos crecido con esto. ¿Por qué no dedicarte a un trabajo de verdad?
Brother, porque me parece aburrido. De repente habrá alguien que encuentra muchísima diversión en las cuentas y en los números, pero yo no. Y no por el hecho de que yo no vea mi vida de manera diferente sin el viaje. O sea, yo no me imagino. La otra vez me preguntaron en Instagram, ¿te imaginas tu vida? O sea, si no estuvieras viajando, ¿qué estuvieras haciendo? Y yo dije, brother, creo que acabas con esta pregunta de confirmar que estoy en el lugar correcto. Porque cuando tú no te imaginas haciendo otra cosa, es que sabes que estás en el lugar correcto. Entonces, no, o sea, simplemente no me imagino haciendo otra cosa. Sé que cada quien puede encontrar pasión en la biología, en la veterinaria.
Y es hermoso, en la medicina. Porque es el mundo hermoso.
Es hermoso, claro, los números. Mi papá es ingeniero, mi hermano es arquitecto e ingeniero también. Mi mamá es artista plástico, es publicista. Yo soy mercadólogo, fotógrafo y viajero. Y creo que eso es lo bonito. De cada quien abrirse y seguir todo. No, nunca he sido de molde, nunca he sido convencional. Siempre, o sea, he tenido como ese choque un poco que ahorita puede ser divertido porque, bueno, ya mi trabajo me permite ser un poco más disruptivo, pero de verdad creciendo no es tan sabroso ser como que diferente a ciertas cosas, querer ser disruptivo, pero no eres disruptivo y eso no es una opinión, simplemente estás llevando la contraria. Entonces, ¿sabes? Como que tener una visión de las cosas y que sea menospreciado de cierta manera. Creciendo no es bien, no es una buena experiencia. Entonces, como que ahorita yo agradezco a mi yo del pasado que en algún momento decidió como que mandar todo eso a la mierda y dedicarme a lo que me gusta porque, como te dije, no me imagino haciendo otra cosa.
Así que, querido padre, querida madre, aquí ves al muchacho feliz. Permite a tu hijo, a tu hija, hacer lo que le guste.
Claro.
Porque si no, tenemos un montón de gente frustrada que va por la vida sin querer, arruinando la de los demás. Así que, pequeño mensaje, toma cuenta, ¿eh? Vamos a la segunda parte de ¿Qué nivel de podcast? Y vamos a la dinámica.
Ok, dinámica, dinámica. Cuando yo llegué me dijeron que había una dinámica, yo pregunté y no me quisieron decir, así que vamos a ver.
Porque la dinámica es secreta. Dios mío, qué producción, qué es esto, creo. ¡Ah!
Mira esto, mira esto.
Wow. Es momento. Ok, antes de la dinámica, vamos a hacer, me encanta como producción, me está diciendo, la estás cagando. Dame un dato, freak. ¿Se pronuncia bien? Freak, my English, I'm sorry. Un dato freak, un dato random, un dato que puede ser hasta asqueroso, lo que sea, o que nadie iba a pensar.
Ya
de
lo tengo.
Isaías Landaeta.
Ya lo tengo.
Ya va, un momento. Dato random de Isaías.
Mira, no, en realidad es burda de nulo, pero es bien random. Yo soy fan del número 5. Me gusta como que... Es rarísimo, pero me gusta que las cosas estén en múltiplos de 5. Todo en múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. Esto quiere decir volumen, el aire acondicionado, los videos. O sea, que todo sea múltiplo de 5. Es raro, yo sé.
El podcast se corta cuando vayamos en 55 minutos.
Exacto.
Porque estemos bien.
Algo así. Pero si lo llevas a 60, no tengo problema. Pero como que 57, no es que voy a decir como que, mira, no, me cortas dos.
Bórrame esa vaina.
Es literal.
Pero oye, en serio, o sea, lo inconscientemente sientes que lo aplicas en tu vida.
Y lo concienticé hace muy poco. O sea, como que, verga, yo hago esta vaina. Y sí, o sea, tú me puedes molestar. No molestar, pero es como que va a ser como que escaladilla esto. Que de repente pongas el volumen y se vea que lo dejaste en 37. Oh, marico, ponlo en 35. O sea, dos putos volúmenes abajo. No te cuesta nada.
Bájame esa mierda.
Bájame esa mierda, literal.
Oye, pero qué buen dato, qué buen dato. Entonces ya sabes, si le vas a regalar algo, regálale 5 regalos. Uh-huh.
Ah, bueno. No me vayas a dar $13, dame 15.
Exacto, o 25, 56.
O 25 mil.
Ah, yo quiero ese dato también.
Sí, claro, claro.
Aplica, ok, vamos a la dinámica. Súper especial, en la cual consiste, en que no me acuerdo en qué consiste, pero esta es. Te vamos a mostrar una imagen y tú, como eres un viajero por excelencia, okay. Tú vas a adivinar qué paisaje es. De hecho, está súper fácil. Ay, porque Dios. Estos lugares los has visitado. Ah, así que...
Ah, huevo, pero es que han hecho la investigación.
No, no, mira, ya vas a ver.
Mira, va a meterte más en el baño.
Entonces... Mira, ¿ves? Eso está muy bueno. Eso es para un momento muy especial.
Qué cómico. Voy a hacer eso más seguido y meterle mano a tu verga esa para ver qué suena.
Sí. Pero... Ay, yo por no sé favor. Qué pasa con los invitados
yo no
aquí.
Okay,
lanzan
no
unos chilazos.
Yo no quiero, por favor, que esta vaina se viralice, ¿ok? Por favor. Más seriedad, chicos. Más seriedad. Yo no quiero esta vaina en TikTok.
Ok.
En la basura en TikTok.
Ok, bueno, sí. Nada, no puedo responder nada. ¿Qué?
No respondas nada.
No digas nada porque las barras.
Déjame pasar, pena ya.
Ok, vamos entonces con la primera imagen en la que te va a quedar súper fácil.
Reto viajero por excelencia. Eso es Roraima. Ya va, no veo... no, ese puede ser el Salto Ángel. Ese agüita que queda ahí es como que...
Es agua.
O sea, eso es un tepuy porque es una pared vertical. Pero coño, estoy viendo muy poquito. Para saber un tepuy tengo que ver la silueta.
Chamo, tú eres un viajero por excelencia. ¿Tú?
No, mira, yo digo que eso es el Auyantepuy. Porque el Roraima no tiene un salto tan... O sea, eso que
tiene se que ve... Tiene que echarle ganas para saber cuánto es el salto de eso.
Eso que se ve ahí es... O sea, lo que pasa... Ok, voy a explicar. Voy a explicar.
¿Respuesta definitiva?
Yo digo que es el Auyantepuy. Específicamente, el Salto Ángel.
Salto Ángel.
El Salto Ángel.
Sí, ok. No, vamos a ver.
Obviamente, sí, claro.
Ok, buenísimo. Va bien.
Ok, pero le voy a decir una cosa. Para reconocer un tepuy correctamente... Tienes que mostrarme el salto completo por lo menos, ¿vale? Me
pero,
la parece difícil. Esa pared se repite en todos los tepuyes. O sea.
Tipo, bueno, tienes que adivinar con esta piedra.
Sí, sí, sí. ¿Esta piedra dónde está? Y la vaina es la piedra rosada que encuentras en todo el macizo guayanés.
Entonces, bueno, ok, vamos con la segunda imagen.
Vamos con la
¡Viajero por imagen. Excelencia!
Ok, eso puede ser. Aguas del río Carrao no es porque es muy claro para hacer aguas del río Carrao. Yo pienso que esto es las salinas de las Cumaraguas en Falcón. Respuesta definitiva.
¿Seguro?
Sí.
¿Por un millón de pesos?
El río Carrao, o sea, es al principio rojizo, pero luego se oscurece.
¿Tú qué sabes? Porque ajá.
No.
Bueno, sí, no sé.
Salinas de las Cumaraguas. Pero es que estos ponen unas caras
¿Es
que
tu reto?
Estoy cagando. Ah, sí, mira. Un lugar muy bello que deberíamos visitar todos acá en Venezuela.
¡Vámonos! La verdad que hay que grabar esto. Ok, vamos con la tercera imagen. Por el premio indiscutible de... bueno, no sé, un saludo.
Mira. No, pero es que ya va. O sea, ustedes hacen una trampa. O sea, tipo, aquí en Caracas hay montañas como esa. Eso puede ser, marico. Caracas, Nirgua, Montalbán. O sea,
mira, de verdad, qué producción.
Siendo... No.
Es que tienes que usar tus ojos de explorador. Proyéctate.
Mira. No, ok. Es que, claro, esto está diseñado para una jodedera. Mira, yo diría que pueden ser las montañas de Cubiro. De Cubiro en Lara. Pero es que, marico, de verdad, en Valencia hay montañas así también. Pero bueno.
¿Respuesta definitiva?
Sí, porque el Ávila no es. Bueno, a menos que estés agarrando una parte del Ávila que no se vea tan, no sea tan icónica, pero bueno.
¿Qué respuesta es?
Cubiro. En Lara. No es, ¿verdad? ¡Ay, Caracas! Sí, pero... Es que, marico, agarran unas partes que no... O sea...
Marico, no, de verdad. Mira, ¿cómo no vas a conocer el Ávila?
Mira, yo les voy a hacer un curso de cómo reconocer montañas, tepuyes y vainas, y hay que ver la silueta. ¿Qué bolas tienes tú?
No, pero de verdad. Ok, te ganaste el premio, pero estuviste con peligro de perderlo.
Ok.
Tienes derecho a portar la corona. Wow. Miss Turista del Año. Es una corona que realicé ayer a las 3 de la mañana. Yeah, por eso tiene grapas. O sea, wow. Lo siento por producción. Pero bueno.
Wow.
No
wow.
Soy muy bueno en manualidades.
George Whittles, el de las coronas del Miss Venezuela. ¿Qué tal me queda? Chévere, me luce, pero no reconocí el Ávila. Ay,
ya vas a dañar la corona, chino.
No reconocí el Ávila, pero es que claro, si me pones y que mira.
Pedazo verde.
No, ponen que sí, una foto del cielo y una nube. ¿Este es el cielo de dónde? Ah, no, marico, es de Jalisco, en México.
Eso es como cuando te dice una dirección. Bueno, llega el árbol, ¿sabes el árbol que hay por ahí?
Ajá.
No, mira, voy. Bueno, la carretera hay árboles y...
No es muy venezolano.
Ok, vamos a un break, vamos a un descanso para que te relajes, para que te relajes, un fresco.
Quiero como que algo que esté más...
Of course, por supuesto.
Chelita,
vamos por el Miche. Y ya volvemos.
Ya. Este sería el momento en el que hay publicidad. Como todavía no tenemos, me toca limpiar. Pero si alguien interesante quiere ser parte de acá, que escriba más nada. Más nada.
Bienvenidos a la tercera parte de ¿Qué Nivel de Podcast? Ya habiendo pasado nuestros maravillosos y hermosos anunciantes del día de hoy, seguimos con Isaías Landaeta conversando, echando risa. Porque de verdad que ha sido un placer tenerte aquí. O sea, tu energía, tu feeling, eso es lo bello. Porque no se trata de ser el más grande, el más no sé qué, sino que de verdad se sienta genuino. No sé cómo lo noten allá detrás, pero oye, es genuino. De verdad
qué
que
bien,
estés aquí.
Qué bien, yo puedo decir exactamente lo mismo. En realidad me estoy tripeando. Bueno, yo te dije cuando llegué que yo tengo una afición súper especial por los podcasts porque cada plataforma tiene una comunicación diferente sin uno darse cuenta. O sea, es como la dinámica social de las plataformas de redes sociales y los podcasts. Me gusta la comunicación acá. Yo me siento, no sé, más libre aún.
Y más cuando has tenido que si un día tal vez o unas semanas de, oye, tipo, no sé, Instagram. Ser muy, oye, presentar la cosa bien, presentar todo bonito. Entonces es como que liberador en cierto sentido.
100%.
Un podcast o un espacio donde, oye, ya, ¿sabes?
Sí, 100%.
Y es para entender que no está mal tener diferentes personalidades o diferentes formas de comunicar, como lo dices, en cada plataforma. No está mal.
No está mal. Son,
o sea,
dinámicas
complemento,
sociales.
Exacto.
Son dinámicas sociales. O sea, como que es una dinámica que nosotros mismos como sociedad hemos puesto en cada red social. En TikTok somos más irreverentes, en Instagram somos más perfectos, en Twitter somos haters, y en los podcasts, bueno, no sé, somos más abiertos, creo yo. Y nos podemos como explayar un poquito más en todo.
Ok, si jugamos a un cazar, matar y... ¿cómo es la cosa? Y coger, cazar y matar. Wow. En redes sociales. Se me acaba de ocurrir ahorita.
Buenísimo,
wow.
Está buenísimo.
¿Cuál eliges? ¿Cuál?
Ok, mira, yo creo que, o sea, mi relación con Instagram es una relación muy comercial. Entonces yo evidentemente quiero, o sea, parte del éxito de un matrimonio es la parte económica. Así que yo me caso con Instagram.
Que ojo, tú tienes una posición tipo en cuanto al matrimonio. Tú eres alguien que dice y que comparto mucho esa opinión de que, oye... qué cagada el matrimonio. Que es una cagada, o sea, en una relación.
Qué cagada, que, ojo, qué cagada lo que ha hecho la sociedad del matrimonio.
Exacto, que eso. Como lo ha interpretado.
Sí, sí, totalmente.
Porque tú deberías estar casado con alguien sin estar casado. Ya sentir que eres pareja. No el tema de que un anillo, de que un tema... De que, oye, que el hombre tiene que ser el que tenga que pedir.
No,
el que
y ya va, todo. Brother. Además, que el hecho de que soy un homosexual en una sociedad latinoamericana donde el matrimonio para mí no es posible, me parece nefasto. O sea, exacto. 2022, hermano, vamos a despertar todos.
Exacto, o sea, qué triste como sociedad que estemos en ese punto.
Totalmente. Ajá, bueno, matar Twitter 1000%.
Y ya vamos a hablar de por qué matarías Twitter.
Ya vamos a hablar de por qué mataría Twitter. Ajá, matar Twitter y cogerme a TikTok. 100%. O sea, me caso con Instagram, mato a Twitter, pero con muchas apuñaladas, así pasional, y me cojo...
No sé qué hace Ávila allí, ¿ok? Había un botón... Ah, no, 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 olvídalo.
Bueno, el pajarito de Twitter siendo asesinado.
Ah, claro.
Claro. Ajá, y me cojo a TikTok, que me parece que TikTok debe ser un buen polvo, ¿no te parece?
Verga, sí.
TikTok sí es un buen polvo.
Sí, porque mientras, o sea, no sé, cuando ya te encuentras el ritmo, TikTok, el algoritmo es bellísimo, sí, o sea, te expone, te llega sí a encontrar con gente súper cool, puede ser esa chica peligrosa, ajá, ese chico peligroso, que sí, es una aventura, ser, que es una pasión, ajá, que es el último polvo, algo así.
Y TikTok es como un polvo nuevo, me parece a mí.
Siempre es
polvo,
nuevo.
Es como un polvo.
Te sorprende.
Como, nunca había hecho esto.
Siempre te sorprende con 100%. Algo, tiene una manía, tiene una cosa que... Dios mío.
100%, 100%.
Y Instagram, como es en redes sociales, odiosa. Odiosa sí. Y tipo, ajá, tú publicas algo de TikTok y te banea, te jode.
Exacto, no, y como que Instagram es un polvo... Bueno, puede ser un buen polvo, pero también puede ser un mal polvo. O sea, como que es muy cotidiano.
Exacto.
¿Sabes? La cotidianidad es así.
A veces años así en pareja y es como que vamos a intentar hacer algo nuevo, pero...
Tenemos problemas, pero tenemos altos también, entonces como que... Sí,
y
sí,
sales
sí
con ella y vas, hola, 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 sí, no, somos bellísimos, nos amamos.
Empezamos sí a hacer un trabajo de humanización de redes sociales.
Bien. Oye, deberían pagarnos por eso, está súper... Deberíamos sacar una serie, ¿te imaginas las redes sociales en versión así personas? Una Comic-Con, un Friends de redes sociales. Ok, te tengo datos interesantes sobre ti.
Cuéntame, ay, verga.
Ojo, tú me dices que sí, que no, que ajá. Isaías Landaeta. Deportado a cuatro países. ¿Te imaginas? Buscado por inteligencia en 5 países. Ok. Isaías conspira para convertirse en la Valentina Quintero de nuestra generación. ¿Qué opinas al respecto?
No, pienso que es falso. Pienso que, a ver, naturalmente en lo poco que llevo de carrera me han comparado infinitas veces con Valentina, que la admiro muchísimo, pero somos muy diferentes. O sea, creo que hay un tema generacional sí que nos hace diferentes por naturaleza, pero ella la admiro que se cagan, o sea, siempre que la veo como que la abrazo con un cariño porque...
Ay, no la he podido ver, yo la veo y yo siento que me voy a poner nerviosísimo.
No, vale, ella es lo máximo, pero somos muy diferentes, o sea, hay un tema de cómo ella aborda sus plataformas que es muy distinto al mío, pero ambos creo que son chéveres y ambos estamos... De repente cumpliendo el objetivo de aportar algo al país, y creo que eso es importante, pero somos muy diferentes.
Y bueno, como tú comentabas al principio, ella es un punto de inspiración, ¿sabes? Para esto.
Un punto de inspiración.
Y qué hermoso, ¿sabes? Tener a alguien que admiras así.
Fun fact, crecí viendo Bitácora. Fan total.
Y qué cómico, porque tal vez, no sé, una comiquita o la serie, el momento, pero entre tus cosas, Bitácora.
Claro,
qué cool.
Claro, claro. Y Animal Planet, 100%.
Así los como, documentales, yo los
totalmente,
amo.
Totalmente.
O sea, tipo, la gacela vive de todo.
Así, la gacela mira a su presa.
Sí, no cualquiera se aguanta media hora de los documentales, es un tema, pero de verdad quien le encuentra la pasión.
Totalmente,
increíble.
Y así como crecí viendo muchos youtubers que, bueno, cuando YouTube se convirtió en YouTube, como que comencé a ver mucha gente de viaje y, o sea, como que yo tenía una admiración, era por el trabajo de como que viajar. Y que eso sea lo que tú hagas en tu vida, me parece bellísimo.
¿Isaías no usa ropa interior?
No usa ropa interior.
¿Isaías va fresco por la vida? ¡Ojo!
Fresco
por
la vida.
Me parece increíble.
O sea, ahorita yo no tengo ropa interior.
¡Qué genial! Pero sí, es que yo tenía un amor y odio, porque por lo menos hay un momento donde no uso ropa interior y me siento tan fresco que yo dije, ¿por qué estoy usando boxer en mi vida? O sea, todo está fresco, sí, todo está en movimiento.
Sí, sí.
Pero
sí, sí,
yo no sé cómo es tu dinámica, pero a veces a mí me toca que si salir, metro, caminar, bicicleta. Entonces, ¿sabes? Esas cosas así como que me obligan a usar ropa interior porque está tan agitado el ambiente que...
Sí, sí, sí.
Todo no, tiene que estar en su lugar.
Yo soy 95% de las veces libre de ropa interior. Ya lo he dicho en muchos lados, en mis redes, en otros lugares que me han invitado, me han entrevistado.
Cool.
Y...
Voy a hacer el experimento. Ajá, y te voy a decir, claro, oh, a ver, claro, lo voy documentando.
Inténtelo. Es como el movimiento de Free the Nipple, ¿sabes? De marico, que las mujeres no quieren usar sostén. Bueno, pero esto es Free the Balls.
Sí, exacto. Es literal. Como que, oye, qué necesidad. Apoyamos los dos movimientos con todas las razones del mundo.
Es así como me la paso descalzo. O sea, yo ahorita tengo
yo zapatos. Yo lo amo.
Porque es primera vez que estoy en tu casa, pero yo me voy a quitar los zapatos, uf, hace rato. Yo
y ojos, siempre ando descalzo. Ningún problema con eso porque, por supuesto, lo entiendo. Aunque a mí me estresa, ¿sabes qué? Yo amo siempre estar descalzo y siempre mis pies están que sí negros porque amo. Ajá. Pero sí me estresa estar mucho tiempo en contacto con el cemento.
¿No te pasa? El cemento puede ser, pero fíjate.
O sea, que tipo, quieres tierra, quieres no sé.
Por lo menos yo cuando estoy en la selva, en un ambiente relativamente controlado, yo ando descalzo, 100%, o sea, por la selva. Yo me he metido en cañitos pequeños del delta, en conucos del delta, y yo ando descalzo.
Es que o sea, es rico,
o sea. Hay algo que se llama earthing o grounding, que es, digamos, remover cualquier tipo de barrera física que puede haber entre el pie y la naturaleza, o sea, la grama, la tierra, el camino, de lo que sea natural que estás caminando. Y resulta que ahí hay una cosa que se llaman iones negativos, que cuando entran en contacto contigo funcionan como antioxidantes. Entonces, hay una
razón científica también.
Sí, una razón científica y terapéutica del grounding, de andar descalzo por la naturaleza. Fun fact.
Anótenlo y practíquenlo. De verdad.
No le va a durar toda la vida, ¿ok?
Ajá. Ok, tenemos otro. Ok, voy a decir esta cita y tú me dices si te recuerda algo. Okay. Solo una cosa hace un sueño imposible: el miedo a fracasar.
Wow.
Paulo Coelho.
Wow.
¿Recuerdas esa cita?
¡Qué bolas! ¿Qué bolas? O sea,
estuve hasta las 3 de la mañana.
O sea, ustedes, de verdad, déjenme. No, esto lo quiero decir en serio. Ustedes han hecho un trabajo de producción arrechísimo porque indagaron hasta lo más profundo de mi infancia, o sea, de mi adolescencia. Esa frase la dije al terminar mi discurso de graduación del colegio. Yo no era, o sea, eso no fue un valedictorian speech que hacen en Estados Unidos, que es cuando tienes el mejor promedio, das el discurso. Evidentemente yo no, porque yo no tenía el mejor promedio.
Me
agrada, para nada.
Yo tampoco.
Cero mejor promedio, pero bueno, la promoción, todos votaron por mí y yo di el discurso de graduación. Fue de verdad uno de los highlights más bonitos de mi vida. Y yo terminé pues con eso, porque obviamente estás cerrando una etapa que es la del colegio para iniciar otra etapa que define un poco más por dónde vas a caminar en tu vida. Y dije, mira, solo una cosa duele un sueño imposible: el miedo a fracasar, que es de Paulo Coelho, en su libro, El Alquimista.
Oye, sí. Maravilloso. De hecho, sí, bueno, fue que si citar todas las travesuras de los profesores, sus como que sus frases típicas, sus cosas típicas, que fue muy, muy bonito ver eso. Fan de Ana, que le encanta la vaca mariposa, que cantaba siempre la vaca mariposa. Soy fan de ella, pues yo también cantaba siempre la vaca mariposa.
Claro, y la gritaba. Ella no cantaba, ella gritaba.
Tipo, ok, voy a... ¡La vaca mariposa!
Horrible,
okay,
horrible.
Ya tenemos. Pero...
Qué cómico que vieron eso.
En cuanto a esta frase, la vuelvo a repetir. Solo una cosa hace un sueño imposible: el miedo a fracasar. ¿Sientes que has cumplido esta frase?
Mira, te voy a ser súper honesto. Creo que todavía quedan rastros del miedo a fracasar dentro de mí. Naturalmente, ¿sabes? Cuando de repente llegas a un nivel de exposición que sé que me falta mucho todavía, pero como que ya yo tengo una comunidad que responde, que entiende con mi comunicación, que tengo, digamos, una personalidad en mis redes. Eso te puede dar el miedo a fracasar. De hecho, o sea, cuando tú lo haces bien, según tú, tus creencias o según de repente el feedback de la gente, puedes caer como en, ok, tengo que hacerlo igual o mejor. Entonces, como que estás en una constante lucha de hacerlo bien. Y bueno, ahí puede salir como el miedo a fracasar.
Y está esa línea delgada entre, oye, lo quiero hacer por mejorar o ya se convierte en un martirio, ¿sabes? Como que exigirme tanto y al final sacrificar muchas cosas porque lo que yo considero que está bien mejore.
Totalmente, y es una búsqueda de la validación, de cierta forma. Esto yo una vez lo dije en un video de TikTok y la vaina se hizo viral, que las redes sociales son una búsqueda constante de la validación porque nosotros estamos comunicando a un público y se supone que en mercadeo tú tienes un target, lo defines, ves que le gustas y tú le sirves la comida a ese target según sus gustos. Y la comida es el contenido, entonces como que tú moldeas tu personalidad en redes para que sea likable, para que la gente le guste. ¿Y tú estás buscando qué? Validación de esa gente. Entonces, como que ahí hay un tema muy tricky en que de repente a veces, y esto lo conversé con mi psicólogo, de repente a veces tienes que destruir un poco a la marca personal. O sea, como que rompe la...
Se formen dos personalidades allí tratando de coexistir.
O sea, como que coexiste con que tienes un trabajo y una comunicación con la que tienes que cumplir, pero hazlo desde tu esencia.
No tiene que predominar el tú.
Exactamente.
O sea, y eso es siempre genera problema, sí. Polémica.
Totalmente.
Y yo, de hecho, sí lo he compartido, o sea, agregando al tema. Y yo digo, ok, mira, tengo redes sociales y siempre hago historias porque tengo una necesidad de atención, producto tal vez de que, oye, soy un chico que si 19 años, independiente, solo, echándole ganas, pues claro. Quiero buscar contacto. Así que soy lo suficientemente honesto como para decirlo y no lo digo ni para que me tomes lástima, sino más bien para entenderlo y desarrollarlo desde ese punto.
Sí, ¿sabes? Sí, con esa, totalmente.
Y es como normalizar eso, es trabajar en eso y que no te hace mal. No tener una personalidad mal. En redes, no. O sea, qué genial si lo haces muy apegado a tu esencia, que debería hacerlo porque hay mucha gente que te sigue y puede haber un niño que quiera ser como tú. Y cuando te dicen eso, ¿cómo lo tomas?
No, o por ejemplo, fíjate tú, uno diseña el contenido para su comunidad. Y tú no te has parado a pensar que tú también eres parte de esa comunidad. O sea, tú mismo consumes tu propio contenido. Tú no te pones a ver que si subiste 10 historias de, no sé, de un viaje que hiciste y no te pones después a ver.
Sí, sí.
Exacto. Tú eres tu comunidad también. O sea, tú también tienes que escucharte a ti mismo.
Y te tiene que gustar.
Te tiene que gustar. No puedes, o sea, y creo que esa ha sido como la piedra angular de mi contenido. Como que yo he tenido muy presente por un proceso mental que he hecho de poder... De visualizarme a futuro haciendo el proyecto que estoy haciendo el día de hoy, que es viajar por mi país y viajar en general y mostrar que yo tengo que coexistir con esta marca personal que estoy construyendo día a día, que cada día se suman más personas a este proyecto y como que si lo voy a hacer, voy a coexistir con esto. O sea, voy a hacer un balance y voy a considerarme mi parte de la comunidad, ¿ok? Yo también valgo en el diseño de mi contenido y de mi línea gráfica y editorial.
¿Has enfrentado hate en tus redes sociales por exponer este contenido positivo sobre Venezuela, ver otra visión tal vez inspiradora, motivadora?
Fíjate, yo no estoy acostumbrado a recibir hate realmente en mis redes. Por lo menos mi contenido de viaje es un contenido como muy positivo, tiene una nota chévere, más bien como que los comentarios son más de coño, qué buena energía, qué positivo, etcétera, tal. Y, marico, realmente venimos de un país que ha sufrido mucho durante mucho tiempo y pues ver lo bonito no molesta a nadie. Sin embargo...
O no debería.
No debería molestar a nadie. Puede surgir uno que otro huevón que comenta cualquier estupidez y ni me quita tiempo. Pero, bueno, como sabes, en TikTok de repente yo tengo un público un poco... O un contenido un poco más picante de opinión... donde hablo de lo que pienso, de muchas cosas, y bueno, eso puede traer personas como muy caldeadas, pero al final yo siempre he dicho que este contenido de opinión ha como fomentado un poquito el debate. Siempre hay una que otra persona que insulta en vez de...
Ojo, yo apoyo tu sección de Sin Filtros. Esos videos que haces de Sin Filtros, los amo.
Sí, a mí también me gusta mucho porque yo tengo muchas opiniones. O sea, de verdad, yo soy una persona que opina mucho y que no soy únicamente ver lo bonito de la vida. O sea, también me gusta, pues, hablar, ¿no? Disertar. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, una vez que fue un hate heavy en TikTok que puse, o sea, diciendo mis opiniones, dije que los hombres también podíamos ser feministas y yo, honestamente, hoy acá en cámara digo, yo me considero un hombre completamente feminista. Crecí de una mamá que es feminista sin saberlo. Ella... En mi casa siempre se desdibujó mucho la línea de lo que hace el hombre y lo que hace la mujer. Siempre como que... O sea, yo he visto a mi papá fregando y limpiando, como también he visto a mi mamá clavando un martillo en la pared para poner un cuadro, lo que sea, ¿sabes? Como que realmente no...
Trabajando, qué sé yo, trayendo claro, comida a la casa.
Que... Totalmente, también. Mi mamá trabajadorcísima. Entonces como que en mi casa nunca existió eso y yo me considero... una persona que creció en un ambiente feminista y bueno, te podrás imaginar la cantidad de gente que dijo los hombres no pueden ser feministas porque no pueden renunciar a su privilegio y tal. Y yo dije, mira, yo que también formo parte de un colectivo minoritario que es LGBTQ, o sea, es un hombre gay en Venezuela, puedo decir que jamás voy a votar a alguien que sea heterosexual y que evidentemente por naturaleza tenga más privilegio que yo. Lo voy a votar porque tiene privilegio y ya. Y no puede entender bien lo que es apoyar. No, para nada. O sea, bienvenido, ¿sabes? Y entonces como que no me ha quitado mucho. Pero Twitter es otra historia. Twitter es otra historia. Fíjate, a mí Twitter me divierte mucho. Me encanta Twitter. ¿Por qué? Porque, bueno, veo los memes antes de que salgan en Instagram. Entonces, como que cuando me los mandan por Instagram, yo estoy adelantado. Y bueno, yo vi ese Twitter y me río demasiado. O sea, veo videos que son lo más incoherente del mundo y es lo máximo. Sí, es verdad que Twitter puede ser una red social un poquito más oscura, un poquito más negativa, donde la gente como que monta que es infeliz, que se quiere matar, que esto, que aquello. Pero también, en realidad, yo he decidido como que seguir un tipo de contenido que me entretiene mucho y que no es para nada negativo. Pero yo, pues, sigo siendo una persona que tiene opiniones, una persona que es completamente válida, haya crecido en la familia que crecí, haya crecido con la capacidad económica que crecí, haya tenido las oportunidades que tuve y haya estudiado donde estudié, mi opinión es completamente válida. Y hace poco me pasó algo que entendí que a veces las personas que te atacan en las redes sociales no están realmente atacando lo que dijiste, te están atacando a ti por muchas razones. O sea, no soy de llamar a los haters envidiosos o resentidos y ya, no, hay muchas razones de la realidad de cada persona que hacen que te ataque. Yo no soy como que, ay, que se mamen un huevo todos y ya, chao. No, o sea, realmente como que sí me gusta entender un poco la vaina y ver la realidad de cada quien. Y sí, es verdad que hay personas a las que no le gusta ver a los demás, pues, tener éxito en lo que hacen, en sus proyectos, que agreguen valor. Y creo que es precisamente el hate lo que impide que esas personas puedan avanzar porque están centradas en hate.
Por supuesto.
Voy a ocupar mi tiempo y mi energía en esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo hace poco dije por Twitter que... dije, bueno, lo voy a parafrasear, pero muy cercano a lo que puse. Qué cansón es ver que hay tanta gente que piensa que el mundo le tiene rabia por su sexualidad, que yo soy un hombre gay, por su género o por su identidad, por su sexo o por su identidad de género. ¿No te has frenado a pensar que de repente no eres bueno para el trabajo? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo trabajo para, bueno, para alguno de mis patrocinantes, qué sé yo, Ron Santa Teresa, y que ahorita, a estas alturas, que ya yo entré, ya llevo dos contratos firmados con Santa Teresa, gracias a Dios firmé el año, y digamos que Santa Teresa me bota. Yo voy a decir que es porque soy gay, si estuve en algún momento adentro.
O sea, ese va a ser tu primer pensamiento.
Ese va a ser mi primer pensamiento. Como que, ¿no te parece que es una falta de humildad y una soberbia?
Y de observación propia.
Exacto, de observación propia. Decir que eso es lo que pasó. Coño, no. Mira, yo soy un carajo que le gusta practicar un poco más la introspección, de ver tal. Y casualmente, yo hice ese tweet cuando había ocurrido algo que yo ni sabía en el momento, que habían como que despedido a alguien trans de un establecimiento acá en Caracas. Y eso era como que un show en Twitter. Yo medio leí la situación. De verdad, no puedo poner mi mano en fuego por nadie porque yo no sé qué pasó.
¿Crees que la gente lo conectó?
Claro,
la gente... ¿Qué era tu respuesta a eso?
Exacto, la gente lo conecta y coño, yo jamás en la vida le voy a tirar a una persona trans. De verdad.
No es cuando tú eres del colectivo.
Por favor, okay. Claro, somos aliados, hermano. Y de verdad como que nunca ha tenido nada que ver. 100% nunca apoyo cosas virales en las redes. Porque en la viralidad... En la viralidad,
se pierde información.
En la viralidad hay como muchos grises que la gente pierde. Porque como que yo veo que tú eres gay ya, que tú dijiste esto y listo, te apoyo. No, yo no sé qué pasó ahí. O sea,
por eso sí, de hecho han habido muchos problemas así que la gente... Y claro. Y cuando hay un trabajo, hay una investigación, entiendes que, oye, a lo mejor, mira, en esto
salen
se falló.
Pruebas o cosas que indican uh-huh. que la persona manipuló los hechos.
Y nadie habla allí.
Entonces yo no quiero ser un huevón que diga las cosas y no... Pero el punto es que, bueno, yo luego de haber lanzado ese tweet, yo veo esta situación que la gente lo estaba conectando y yo dije, ah, ok, y bueno, me empiezan a atacar, ¿no? Entonces, yo, o sea, permanezco, yo hablo con mi manager, yo le cuento, mira, ¿qué pasó aquí y tal? Con mis amigos y tal, que han tenido también situaciones parecidas de hate en redes sociales, específicamente en Twitter. Y me dicen como que, mira, dice, lo que tú estás diciendo tiene totalmente sentido. O sea, como que la gente, y eso pasa mucho, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, eso se queda ahí. tal. Y de repente empiezo como que a ver personas que en realidad, o sea, no me estaban atacando lo que yo dije, me estaban atacando a mí, ¿me entiendes? Me estaban diciendo cosas de mi vida, de mí, de mi privilegio, que tú eres un chico de clase alta, que tú te das la vida que tienes el privilegio. Y yo como que, wait. Que obviamente nunca respondí nada porque yo nunca voy a responder a una polémica en redes sociales. Eso me parece súper bajo y yo jamás me voy a poner pelea por redes. Pero como que yo dije, wait, brother, ¿tú qué sabes de mí? O sea, realmente, y esto de verdad lo digo, y ojalá la gente que lo esté escuchando como que pueda entender que antes de lanzar hate, ¿qué sabes tú de mí, huevón? O sea, yo también fui un carajito gay en el colegio que estudié en Valencia, pero fui un carajito gay que, marico, que le hicieron bullying, que lo jodieron, que no contó con el privilegio de un niño blanco heterosexual de un colegio bien de su ciudad. Y yo también sufrí. Entonces, el temita del privilegio es un argumento válido, pero tiene que ser utilizado de manera inteligente, porque puedes caer en resentimiento, puedes caer en, o sea, como que yo no te puedo neutralizar.
Y casi que ni utilizado, porque es que hay gente que tú crees que tiene, y lo puedes ver en ejemplo de gente millonaria que tiene todo el privilegio del mundo, pero sufre mucho a nivel mental, claro. Porque sufre mucha presión. Entonces, como que tú no sabes qué pasa a nivel exterior de esa persona y cómo influye eso a nivel interior. Totalmente. Porque tú puedes decir, es la persona más cómoda del planeta y por dentro está sufriendo. Y dos días después, se suicida.
Para nada, exacto.
Entonces tú dices, oye, entonces lo exterior no importa. O sea, totalmente. No afecta tanto como a nivel interior se puede sentir una persona.
Totalmente.
Entonces es como, oye, te has puesto a pensar cómo esa persona ha lidiado con las cosas que ha pasado en su vida. Totalmente. Que probablemente tú no conoces ni el 1%.
Totalmente.
Y más pasado en redes sociales.
Y fíjate, yo soy un carajo que le gusta debatir. O sea, a mí me gusta disertar. Yo no encuentro incómodo el debate. Para nada. Pero un debate público es simplemente un morbo imbécil que yo no me pongo en ese plan porque es lo que yo decidí hacer con mi línea gráfica y mi línea editorial. Pero ¿qué pasa? Yo, pues, por este contenido que yo hacía en TikTok de opiniones fuertes, siempre había mucho debate en los comentarios. Y a mí me gusta eso. O sea, a mí me gusta disertar. A mí me gusta que tú me digas, no que estás de acuerdo, no que estás en contra de mí, sino por qué.
Vamos a hablar. Exacto, con base.
Y epa, si me convences, divino, porque te estoy escuchando. Pero cuando ya como que es un ataque a lo que soy, a mi privilegio. Mira, yo no pedí crecer en la familia que crecí, pero lo agradezco infinitamente porque me dieron las herramientas para estar donde estoy. Sí, pero es que siempre, pero que tú me vengas y me digas algo del privilegio, va a ser, o sea, como que siempre va a haber alguien que también te lo puede decir a ti, ¿me entiendes? Nosotros siempre vamos a tener a alguien que está más privilegiado que nosotros y alguien que está menos privilegiado que nosotros. Y eso hace que pierda un poco de validez el sentido. También yo veo esta situación, yo digo, okay, siento que se está saliendo un poco de control, las cuentas meme como que pusieron un screenshot descontextualizando, porque lo que comentamos ahorita antes de comenzar a grabar es que cuando tú agarras algo y lo sacas de su contexto, lo llevas a un lugar donde tú puedes hacer lo que te dé la gana con eso. Y si tú llevas las cosas y las palabras al contexto que es, no puedes hablar nada. Entonces, eso es lo que hace la cobardía del hater, que no, yo me lo voy a traer para este lugar para descontextualizarlo y
usarlo como arma.
Usarlo como arma. Entonces, ¿qué es eso? Sacar una vaina random y ponerla en un contexto donde había una situación aquí en Caracas que, te voy a decir una cosa, me parece terrible, terrible que todavía, y yo lo veo en mi vida, en lo personal, cómo todavía hay intolerancia por cómo te vistes, por tu identidad de género, tu sexo, tu orientación sexual. O sea, lo vivo a cada día y trato de ser vocero de eso desde donde puedo. Pero que me contextualices unas palabras mías y las pongas en ese lugar, a mí me parece muy cobarde. Entonces, como que creo que Twitter tiene como ese flow donde la gente se siente muy libre de contar sus miserias, de hablar desde la miseria. Y creo que todos tenemos una miseria, pero allá está, ¿qué hacemos? Si la compartimos y la propagamos o la mantenemos a raya para no, para solamente divulgar lo bueno.
Ok, saliendo de este tema, ya entrando, absorbiendo esta energía, ¿por qué consideras que es importante compartir el turismo en Venezuela?
Mira, el turismo en Venezuela es algo que ha sido una bandera del país, pero no desde no desde el presente, sino desde la potencialidad, o sea, de lo que puede llegar a ser, del futuro. Si bien es cierto que Venezuela no se ha arreglado, o sea, a mí no me gusta escuchar, ¿Venezuela se arregló? No, no se arregló. Todavía no veo o sea, como que los indicadores de educación y de cosas que realmente tienen valor punteando. Pero sí hay una sensación de reactivación en la calle y eso también está sucediendo en el turismo. Y pues yo quiero ser vocero de eso, porque eso es una buena noticia. Y yo, que crecí queriendo conocer y conociendo un país que es bellísimo y que tiene un potencial increíble para el turismo, pues, o sea, para mí es un honor ser portavoz de la buena noticia de que está poco a poco mejorando para recibir a más turistas, para nuevamente recibir a extranjeros, para recibir a más personas, para ponerse bonito todo, para que la gente conozca que no solo en Margarita hay guacuco, sino que también aquí abajo en La Guaira hay playas de guacuco increíble y que hacen unas empanadas bellísimas, divinas. Que la gente salga un poco de Canaima, Los Roques, Margarita y vayan a conocer el delta del río Orinoco, que vayan a conocer la costa de Aragua o incluso la costa de Sucre, que ha sido tan maltratada. Entonces creo que esa es la importancia, divulgar que el país está sintiendo, digamos, un pequeño ascenso y que hay que surfear la ola y que hay que hablar de las cosas buenas que se están haciendo, porque sí las hay. Yo vengo de hacer un viaje histórico en la selva del Delta Medio del Orinoco, donde hicimos un inventario de especies de fauna que no se hacía en 22 años y encontramos muchos indicadores de que la fauna y la flora y el ecosistema está saludable. Entonces, yo sí quiero ser portavoz de las cosas buenas, no descontextualizando la situación actual en Venezuela, de que todavía hay mucho que recorrer, mucho que mejorar, pero sí decir que hay muchos operadores de servicio turístico que están caminando hacia el lugar correcto, pues.
Hacia un turismo sostenible.
Sostenible, que es y debería ser el objetivo para todos.
¿Qué le dirías a ese niño que está con ansias de explorar, aventurero, que ve, no sé, una oruga y se queda mirando esa oruga? Si tú viajases en el tiempo y suponiendo que no rompieras el tiempo-espacio, ajá, ¿qué le dirías a ese niño?
Mira, ¿qué le diría a ese niño Isaías?
A ese Isaíto, ¿verdad? Yo ni siquiera había dicho qué niño.
A Isaíto.
Isaíto entre confianza.
Mira, yo le diría a ese niño Isaías, que no era tan viajero como es ahora, le diría que la gente no le importa tanto como cree. A la gente no le importa tanto verlo como es, que comience por las cosas pequeñas, que agarre la cámara mucho más temprano para que descubra su pasión mucho antes y que no negocie quién es, porque por mucho tiempo viví la maldición de negociar quién soy por un estatus o por una aprobación social que no me trajo nada de revenue, no fue una inversión fructífera. O sea, fue tiempo perdido y creo que tiene que ver un poquito con mi vocación ahorita y con mi pasión, que es, pues, recuperar el tiempo perdido. Entonces le diría, mira, a la gente no le importa tanto, no negocies quién eres, vive tu vida, sé feliz. Muy existencial, pero muy importante para una persona que creció siendo gay en un país latinoamericano.
No negocies quién eres.
Así es.
¿Un consejo que le darías a alguien que está oyendo este podcast?
Mira, a mí me apasiona el viaje y no puedo darte un consejo de algo que no sea el viaje. Le diría que viajar... ¿Se acuerdan esa frase de Carolina Herrera que dice que para vestir bien no necesitas dinero? Para viajar bien no necesitas dinero. Porque como hablamos al principio del podcast, no tienes que irte muy lejos. Puedes simplemente bajar y comenzar a explorar. El viaje es interno, comienza desde adentro, para que comiences a viajar hacia afuera. Ese sería mi consejo.
Ha sido un placer tenerte en Qué Nivel de Podcast. Querido Isaías, de verdad, gracias por compartir tu energía. Gracias por tu espacio. Hoy. Sí, hoy nos conocimos y de una manera tan bonita, tan honesta. Y pues, oye, de verdad, con todo el corazón, gracias por estar en mi espacio, en mi casa.
Gracias a ti, chamo, de verdad, te doy un abrazo. Gracias, gracias. Y mira, nosotros nos conocimos hoy, pero ya tenemos un plan que vamos a ir a tomarnos unas birras por ahí, así que vamos a ver cuándo
¡Venga, casi ese aplauso!
Yo quiero. Mira, yo puedo apoyar uno de los botones.
Ok, especifica eso. Los botones, sí. Ok, bueno, el del aplauso.
Ok, vamos a poner. Gracias por invitarme a este podcast increíble. ¿Qué nivel de podcast?